A.
El trabajo de nuestras fuerzas militares, de la Policía Nacional, de la Fiscalía, que finalmente dieron con la muerte, con una operación impecable que terminó con la muerte de uno de los hombres más buscados del país, Walter Patricio Arizala, alias Huacho. La clave de este golpe, sin lugar a dudas, fue la coordinación, el trabajo articulado de nuestras Fuerzas Armadas, la inteligencia, el CTI, también la DEA, claves en la cacería de alias Huacho, un hombre sanguinario, sin lugar a dudas. Señor ministro de Defensa, Guillermo Botero, ¿qué tal? Muy buenos días para usted. Feliz Navidad para su familia y, por supuesto, para todos los héroes de la patria.
Muy buenos días, Erika. Para usted también lo mismo, para todas las personas que lo acompañan. Hoy es un día, como bien lo ha dicho, hoy esta noche es Nochebuena y mañana Navidad.
Sin embargo, hay mucho todavía que contar acerca de esta operación con la que nuestras fuerzas militares, nuestras fuerzas armadas terminan el año. Fue una cacería larga, señor ministro, de más de un año. ¿Por qué finalmente se logra ubicar a Huacho? ¿Cuáles fueron esos cabos sueltos que este bandido dejó para que las fuerzas militares, la policía, la fiscalía lo ubicaran?
No, yo diría que es un trabajo de inteligencia muy completo, desarrollado metodológicamente, con gran paciencia operativa, y lo teníamos ubicado y se movía de un lado hacia el otro, tenía como 5 puntos donde estaba en la zona, y veníamos trabajando desde hace muchos días con toda la información, y sabíamos que en uno de los 5 puntos donde normalmente paraba, pues allí podría ser golpeado, como efectivamente lo fue.
Ministro, muy buenos días. ¿Cuál fue la participación específica de la DEA, del gobierno de los Estados Unidos? ¿Cómo se da esa operación coordinada?
No, ellos nos entregaron una información, era una información valiosa, y obviamente, pues más lo que nosotros teníamos. Digamos que esto fue toda una acción combinada. Ahí estaba la fiscalía, que tenía información, estaba la policía, que tenía información. Esta es una operación de lo que nosotros llamamos el SECOE. El SECOE es el centro de operaciones que tiene el Comando General, de operaciones especiales, y eso se fue coordinando entre todos los participantes hasta que se nos dieron las cosas. Se nos podía dar en cualquier momento. También había la posibilidad de que se moviera hacia otro sitio. Finalmente, digamos que nosotros teníamos alrededor de 150 hombres en la zona, pero había como 6 personas, que era el grupo de los que estaban allí listos a dar el golpe, y efectivamente se nos dieron las cosas.
¿Cómo era el modus operandi de Huacho? Usted nos acaba de decir, señor ministro, que no estaba en un sitio durante mucho tiempo. También tenemos entendido que cada 2 días cambiaba de teléfono celular, pero en cualquier caso daba como mucha información a través de esas llamadas que de manera permanente hacía a toda esa organización criminal que trabajaba con él, entre otras cosas, para enviar la droga a esos carteles mexicanos con los cuales él trabajaba.
Sí, ya una vez ubicada la zona, pues ya la interceptación es muchísimo más fácil, ¿no? Y obviamente que sabíamos cuál era la zona, tenía un perímetro claramente definido, muy cerca de la frontera con Ecuador, que esa era una de las preocupaciones, que se nos pasara del otro lado de la frontera, pero obviamente que nosotros mantenemos contacto permanente con el gobierno del Ecuador, pero pues no hubiéramos podido hacer la operación. Pero afortunadamente se nos dieron las cosas y la operación se logró.
Ministro, ¿qué viene ahora? Sabemos que el segundo al mando de esta estructura, Oliver Sinisterra, también cayó. ¿Quién asumiría ahora el control de esta estructura criminal, y cómo se afecta directamente toda esa actividad ilícita que él adelantaba con esos carteles mexicanos?
Pues yo diría que comienzan a surgir unas nuevas personas, pero esas personas serán dadas de baja, y esperaríamos pues que eso no vuelva a ocurrir, pero se puede dar. Por ejemplo, en el caso de la oficina en Medellín, hemos ido detrás de todos las cabecillas, a un punto tal que después de que ya cubrimos a Piche, y que lo tenemos a buen recaudo en una cárcel y a tiro de ser extraditado, pues esas personas ya no volvieron a nombrar cabeza, porque cualquiera que se nombre, pues nosotros le caemos. Aquí puede pasar algo similar, estaremos muy pendientes de lo que está pasando, y ahí hay una la fuerza de tarea conjunta Hércules, que tiene a su cargo esas operaciones, y yo estoy seguro que ellos van a producir resultados pronto sobre otras personas que puedan quedar en la zona y que sean grandes traficantes.
En cualquier caso, la presencia de la fuerza pública va a ser permanente en ese sector, porque Oliver Sinisterra sigue ahí presente, pero además hay otras estructuras criminales que entre otras cosas se habían peleado Frente 29, si no estoy mal, con el propio Guacho, y que eso lo había hecho perder un poco de fortaleza en su estructura criminal.
Sí, efectivamente van surgiendo otros grupos, Erika, y entonces lo que tendremos es que estar muy atentos para efectivamente poder dar el golpe en el momento en que comiencen a aparecer nuevos delincuentes. Yo creo que esa zona está bastante monitoreada, ahora lo que procede es seguir erradicando cultivos ilícitos, tener controlado la salida de clorhidrato de cocaína, y yo diría que ahí es donde se pueden asestar otros golpes también contundentes.
Precisamente sobre eso le quería preguntar, ministro, porque Tumaco, sin duda alguna, se ha vuelto una papa caliente. Ha sido muy difícil controlar el crecimiento de los cultivos ilícitos, las estructuras criminales, la presencia de los carteles mexicanos. El hecho de que ya no esté Guacho les permite entrar con más contundencia y también pensar en que Tumaco también cede el tema de la aspersión aérea para la erradicación de los cultivos.
Pues es que hay que recordar que Tumaco es el municipio de Colombia con más área sembrada en coca. Entonces es un lugar que hay que erradicar, y hay que erradicarlo de manera contundente. Tiene más de 18.000 hectáreas, a pesar de que hemos venido trabajando, pero es una zona pues muy compleja. Hay alternativas de cultivos. La palma ha sido un cultivo exitoso en esa zona, y yo diría que hay alternativas. Vamos a seguir golpeándolos duramente para terminar o para disminuir significativamente los cultivos de coca. Y en esas estamos erradicando permanentemente, pero tenemos que hacerlo a mayor velocidad. Lo ideal sería, claro, la aspersión aérea para no poner en riesgo la vida de los erradicadores.
¿Cómo está la situación con las comunidades que estaban atemorizadas, que incluso creían que Guacho estaba rezado, señor ministro, que era como una especie de personaje blindado, que las balas no le caían y que verdaderamente le tenían pánico a este bandido?
Sí, verdaderamente estas personas generan zozobra en la zona. Se van a sentir más tranquilas de cara a que cayó el primero y cayó el segundo. Es decir, es una estructura que se comienza a desmantelar, pero obviamente que hay que seguir con el control territorial y con la erradicación de los cultivos ilícitos.
Ministro, permítame, le cambio de tema porque también es noticia el hecho de que ya entró en vigencia esta tregua unilateral que ha decretado el ELN. El gobierno ha manifestado que pues no lo ve como un gesto, simplemente que lo va a vigilar, que le va a estar haciendo verificación, pero desde el Ministerio de Defensa, ¿cómo se va a hacer ese monitoreo y pues, su opinión personal frente a este gesto del ELN para fin de año?
Pues nosotros trabajamos 7x24, 365 días al año, o sea que para nosotros no hay ni Navidad, ni hay Año Nuevo, ni hay tregua de ninguna clase. En el Bajo Cauca antioqueño, ayer en Valdivia, pues destruimos 14 cristalizaderos, presuntamente del ELN, y nosotros seguimos en ese plan, y vamos a seguir acabando con laboratorios, cristalizaderos, seguir atacando los cultivos ilícitos, la minería ilegal. Esto no da tregua. La lucha contra la ilegalidad. Este es un país donde tiene que volver la legalidad, tiene que imponerse el orden, y en esos municipios también lo estamos haciendo con la operación Aquiles. La semana entrante tenemos Consejo de Seguridad en el Bajo Cauca antioqueño, y todos estos días, de aquí hasta el fin de semana, exceptuando el día de mañana, tendremos consejos de seguridad en diferentes lugares del país.
A propósito, ministro, ustedes tienen hoy el Consejo de Gobierno, Consejo de Ministros, en la Casa de Nariño, con el señor presidente.
A las 8 de la mañana, sí, señora.
¿Se tocará el tema de las armas, del decreto de porte de armas? ¿Usted qué le va a recomendar al presidente en este sentido? Porque hemos venido recibiendo una serie de mensajes, hay congresistas que están a favor de que se mantenga, otros por el contrario dicen, no, mire, este es un tema para garantizar la seguridad de los ciudadanos, debería levantarse, sí, dejarse con algunas excepciones o con algunas consideraciones, pero las opiniones están divididas frente al tema. ¿Usted qué piensa?
No, yo soy de la teoría que los colombianos son muy, muy, algunos colombianos, ni más faltaba que todos, algunos colombianos son muy intolerantes, entonces el hecho a veces de estar armado, pues no deja de ser un riesgo para otros ciudadanos. La semana pasada tuvimos un crimen en Riohacha, que es una ciudad que estamos vigilando especialmente para bajar la criminalidad, y en la ciudad de Riohacha un taxista tuvo una discusión con un mototaxista por alguna circunstancia que yo pienso que era relativamente nimia, desenfundó el arma y lo mató. Esa clase de homicidios de estar prohibido el porte de armas, pues yo diría que no se darían. Yo soy partidario que se prorrogue el decreto, pero que el decreto también flexibilice para que las personas de bien, que viven expuestas o que están en fincas y demás, en algunos lugares donde pueden tener problemas de seguridad, efectivamente puedan portar armas. Y en ese sentido, esa es mi recomendación al señor presidente.
¿Cuándo conoceremos? Vence el 31 de diciembre, pero ¿cuándo conoceremos?
Sí, en el curso de esta semana. Ya hoy lunes yo pienso que eso está prácticamente definido. Y de aquí al 27, 28 ese decreto estará firmado. El decreto ya fue publicado, entre otras cosas. Y ya se le han venido haciendo modificaciones por algunos comentarios que ha hecho la ciudadanía.
Ministro, ¿dónde pasa Navidad?
En Pereira, estaré en la ciudad de Pereira, pues en las afueras de Pereira.
¿Va a recorrer antes de que termine el año nuestras guarniciones militares, nuestros comandos de policía, o ya se dedica a descansar?
No, yo estuve ayer en el batallón Batalla de Ayacucho, estuve en la estación de policía en Manizales, el día anterior estuve en Arauca, el día anterior estábamos en Medellín y así sucesivamente. Este es un ministerio donde uno permanece mucho tiempo fuera de la ciudad y donde tiene uno que hacer grandes esfuerzos pues para mantener todo lo que es el trabajo de oficina al día, en unos horarios o muy temprano en la mañana, muy tarde en la tarde. Hay veces terminamos de firmar documentos y de revisar estrategias y demás sobre las 10, 11 de la noche. Este es un ministerio, a decir verdad, con un nivel de trabajo sumamente intenso, Erika. Y hay veces uno acaba firmando decretos ahí en Catam y en otros lugares del país. Hubo que revisar mucha papelería en Arauca, sacarle un tiempito mientras el almuerzo, mientras la gente almorzaba, para mirar algunos asuntos que eran de gran importancia. Y efectivamente nos mantenemos al día, pero con un grandísimo esfuerzo por la necesidad de viajar constantemente, recorrer batallones, hacer reuniones de seguridad, hablar con los comandantes, y esas cosas toman tiempo.
Pero se termina el año con la satisfacción del deber cumplido nunca antes, mejor dicho, luego de esta operación que el país esperaba, que en su momento se reclamó. ¿Se acuerda cuando se dijo, no, que Guacho había muerto? Finalmente fue un chaleco salvavidas el que lo salvó, pero en últimas el objetivo seguía siendo el mismo, acabar.
Sí, seguía lo mismo, pero hay que recordar, Erika, que también le dimos un golpe muy duro a David. David era un hombre que exportaba el 4% de la cocaína que se exporta en este país. Eso es de unas dimensiones impresionantes como narcotraficante. Guacho, digamos que tenía la característica de la crueldad, de ser un hombre implacable con la comunidad, y en fin, eso lo volvió icónico y se nos volvió pues una ficha clave para capturar lo que hubiera sido lo deseable para que hubiera pagado en vida tanto crimen que hizo, pero usted comprende que una persona que inmediatamente reacciona con un fusil y una pistola, pues las autoridades actuaron.
¿Cuál es la prioridad de Guillermo Botero ahora, cuando ya ha cogido callo como ministro de Defensa? A pesar de que algunos dijeron, no, el ministro debería irse, pero ahí va. Ahí va usted y va produciendo resultados, ahora tiene una nueva cúpula. En 2019, ¿cuál va a ser su prioridad?
Pues mire, son varias las cosas. Es que verdaderamente en materia de seguridad nacional, de soberanía, de criminalidad, de seguridad ciudadana, de seguridad rural, lo que se necesita es una paciencia operativa. Las cosas se nos van dando, pero requerimos paciencia. Porque esto no es que uno se encontró con un delincuente y le salió en la mitad de la selva y una refriega. No, estos son operaciones milimétricamente calculadas, con unos avances. 15 días llevaban los hombres persiguiéndolo. Esto estaba todo medido. En algún momento tuvimos dificultades porque se les acabaron los alimentos e introducirlos era bien, bien complejo, y lo logramos. Esto requiere paciencia operativa, y eso es lo que uno le tiene que decir al país. Y desde el 7 de agosto a 31 de diciembre, porque ya prácticamente lo tenemos, nosotros hemos bajado la criminalidad, las conductas delictuales en su conjunto, dándole peso a cada una de ellas, en un 14%. Eso es un avance significativo. Tenemos problemas de homicidio en el Bajo Cauca. La semana entrante estaremos volviendo nuevamente al Bajo Cauca para mirar cómo van las operaciones. Iré con el gobernador de Antioquia. Tendremos reuniones en Medellín con el doctor Federico Gutiérrez nuevamente, que hemos tenido muchísimas, pero seguimos en esa dura lucha. Y así sucesivamente en los principales lugares del país. Eso requiere paciencia. Y los resultados se dan, y a uno sí lo critican por una cosa y por otra, pero los resultados se dan, y los resultados están para mostrarlos. Y podemos demostrar que del 7 de agosto al 31 de diciembre erradicamos más hectáreas que se erradicaron entre el 1 de enero y el 7 de agosto. Y eso lo podemos demostrar matemáticamente. Podemos demostrar con el decreto que sacamos el 1844 sobre dosis mínimas, que les hemos reducido a los microtraficantes su negocio en un 40%. Están desesperados, nunca habían sido tan duramente golpeados. Y lo seguiremos golpeando y seguiremos atacando los centros de distribución. Tenemos, al último dato que yo vi, teníamos 280 establecimientos donde vendían drogas que han sido duramente atacados. Y así sucesivamente, delito por delito. Estamos luchando muy duramente para acabar las organizaciones criminales que trabajan en celulares. ¿Y por qué lo estamos trabajando? Porque ese es uno de los delitos que más está afectando a la ciudadanía. El hurto a personas, en unas dos terceras partes, está representado fundamentalmente por el hurto de celulares, y lo estamos atajando. Esos son organizaciones criminales. A uno le roban el celular y ese celular se lo venden a alguien que hace parte de toda una red, y esa es la red que tenemos que golpear muy duramente, y estamos en eso, y vamos a seguir luchando, vamos avanzando todos los días, no desfallecemos un minuto.
Por eso, señor ministro de Defensa Guillermo Botero, yo le quiero pedir algo muy especial. Cada vez que vaya a una guarnición militar, a un batallón, a un comando, a una estación, dele un abrazo a nuestros héroes de la patria, a esos soldados, a esos policías, a esos marinos, a esos integrantes de la Fuerza Aérea que se dejan la piel para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los colombianos. No tenemos cómo agradecerles, y confiamos en ellos, confiamos en su trabajo, exigimos sin lugar a dudas, porque a veces, Juan, los hechos son tan contundentes, la criminalidad, las delincuencias, el terrorismo nos avasalla. Pero confiamos en nuestra fuerza pública, y usted, con el presidente Iván Duque, son los que ponen la cara y los que defienden su labor y los que producen resultados.
Así es, Erika. Y mire, ayer que por ejemplo estuvimos en el batallón Batalla de Ayacucho, a cada soldado se le entregó una carta de los colombianos. Aquí hay una campaña para recoger cartas que hicimos desde el mes de noviembre. Escríbale una carta a su soldado que va a estar trabajando, cuidando, como le digo, 7x24, 365 días al año. Y cada uno de los integrantes de ese batallón Ayacucho recibió una carta de un colombiano que le escribió unas cosas lindas. Hay unas cartas que son absolutamente conmovedoras, que uno se queda admirado de la capacidad de los colombianos de agradecer y de expresarse con unas palabras muy lindas. Y luego lo hicimos en la policía de Manizales, en un evento donde efectivamente no había menos de 300 personas. En fin, en el batallón, claro, muchísimas más. Pero eso lo hemos hecho de batallón en batallón. Y el día anterior en Arauca, cuando reciben esas cartas, las guardan como un regalo de Navidad, distinto a los obsequios de Navidad que les dimos. Pero fue verdaderamente muy conmovedor ese testimonio de los colombianos con esas cartas al soldado, que es una campaña que viene de atrás y que la potencializamos muchísimo ya.
Para ellos todo nuestro agradecimiento, un tributo de homenaje, porque se lo merecen nuestros héroes, los hombres de la patria. Ministro, Guillermo Botero, un abrazo, feliz Navidad para usted. De repente hablamos de aquí a fin de año para que nos cuente, ojalá, los resultados de nuevas operaciones, pero sobre todo para que nos cuente cómo están nuestros héroes de la patria.
Muchísimas gracias, como le decía a Darío, a ti, Erika, a Darcy, a tantos amigos allá. Un afectuoso saludo de Navidad y un próspero 2019.
6:25, tenemos más